Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 65 de 71, correspondiente a las páginas 135 a 136 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 6. Retórica universal. Página 135. La comunicación es la herramienta que posibilita el éxito del conocimiento y del consenso. Uno de los objetivos de la retórica universal es dar cuenta de las condiciones que hacen posible la comunicación. Esta se da cuando las acciones de los signos pueden intercambiarse, esto es, dialógicamente, cuando comillas, emisor, cierra comillas e comillas, intérprete, cierra comillas asumen el papel de signo para cada uno. Cada acción debe ser capaz de convertirse en un signo, dado que el signo es un medio de comunicación, un intermediario de la comunicación. Entonces los seres humanos están en condiciones de ejercer la comunicación, pues después de todo, comillas, el hombre es un signo, cierra comillas, o dos pensamientos pueden comunicarse con un tercero a partir de que los pensamientos son signos. Solo estas acciones de signos capaces de alguna acción triádica brindan una genuina comunicación. Paréntesis. Quienes no están en condiciones de cumplir con estas condiciones brindan formas degeneradas de comunicación, transmisión de información sin comprensión. Cierra paréntesis. No es la acción per se sino la acción en cuanto signo. Paréntesis. Cuasigno. Cierra paréntesis. La que hace posible la comunicación. En los pocos pasajes directamente dedicados al tópico de la comunicación, Peirce sugiere las siguientes condiciones formales de esta. 1. Debe haber un emisor y un intérprete. Página 136. 2. Debe haber algo que sea transmitido entre el emisor y el intérprete. 3. Lo que es transmitido entre emisor e intérprete debe ser algo que sea capaz de incluir interpretantes comunes en ambos, emisor e intérprete. Para que haya comunicación debe haber dos sujetos, paréntesis, o el mismo sujeto en dos fases diferentes, cierra paréntesis, cada uno, comillas, personifica, cierra comillas lo que es comunicado en primer término para la comunicación y otro lo personifica como una consecuencia de la comunicación. El primero es el emisor, el segundo, el intérprete. La necesidad del emisor y el intérprete es mencionada, aunque se los nombra como comillas, cuasi-emisor, cierra comillas, y comillas, cuasi-intérprete, cierra comillas, para enfatizar sus características más genéricas e incluso hasta no humanas. Sin embargo, otros pasajes sugieren que la condición esencial para la comunicación no son el interpretante y el emisor per se como acción interpretadora del signo, sino el emisor y el intérprete como lugares sostén para los signos y los interpretantes. Cada acción comunicativa debe ser capaz de, por lo menos, los siguientes pasos, que corresponden a las propiedades de un signo. 1. La acción debe ser determinada por un objeto. Para que la comunicación sea posible, la forma o la característica de un objeto debe encarnarse en un sujeto, independientemente de la comunicación. 2. La acción debe representar también en alguna forma al objeto en esta relación. El ingrediente esencial del emisor es la función de estar por o de representar al objeto. 3. La acción debe tener un interpretante. En este contexto, el emisor provoca una, comillas, intención interpretante, cierra comillas, paréntesis, intencional interpretant, cierra paréntesis. El signo es designado para la comunicación y el interpretante engendra un, comillas, efecto interpretante, cierra comillas, paréntesis, efectual interpretant, cierra paréntesis. El interpretante es afectado por el signo. De la primera condición se infiere, recíprocamente, que si no hay emisor o intérprete entonces la comunicación no tiene lugar. Aunque Peirce no es enteramente claro en este punto, lo sugiere en el siguiente pasaje. Cita. Es bien cierto que los signos naturales, así como los síntomas, carecen de emisor y, por lo tanto, no tienen significado como la intención del emisor. Puntos suspensivos entre corchetes. La intención es un intervalo de tiempo que transcurre entre el deseo y el proceso de arbitrar los medios para que ese deseo se cumpla. Pero a mi juicio, el deseo solo puede pertenecer a una criatura finita. Fin de cita. Paréntesis. La ciencia de la semiótica, página 110. Cierra paréntesis. Esto no significa que Peirce diga que los signos naturales no tienen significado en absoluto. La fiebre, por ejemplo, significa algo para el médico que atiende al paciente. Más bien parece sugerir que los signos naturales, como la huella de un alce en la nieve, paréntesis, ese es el ejemplo que emplea, cierra paréntesis, no provienen de alguna cuasimente, ni son capaces de tener un interpretante. En un sentido, la huella en la nieve en sí misma es una relación diádica, y por eso no tiene significado, simplemente porque es una relación causal, diádica, entre la pata del alce y la nieve. La nieve no es capaz de establecer una relación triádica con la pata del alce, así como, en otro ejemplo que da, el aumento del mercurio en un termómetro común es el resultado de la temperatura atmosférica que actúa sobre él. Comillas, en una forma simplemente bruta y diádica, cierra comillas. Sin embargo, cuando se produce una representación mental del índice se establece una relación triádica. Si la huella en la nieve determina algo en una acción capaz de establecer una relación triádica, entonces se convierte en un signo, y en este punto se convierte en significativa. La relación entre la huella en la nieve y el cazador, digamos, no se da entre el emisor y el intérprete, puesto que la nieve no es capaz de formar un interpretante de la pata del alce. En este sentido hay una transmisión de una forma o de un carácter al cazador por medio de la huella en la nieve, pero no hay comunicación estrictamente hablando. La comunicación sucede solo si el emisor es capaz de engendrar una intención interpretativa y el intérprete es capaz de engendrar un efecto interpretante. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 65. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.